de Martí Noticias. Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, es una dicha, un gozo poder estar celebrando la Eucaristía juntos como Iglesia en esta víspera del domingo séptimo del tiempo ordinario, porque el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros de una manera distinta y nosotros estamos aquí respondiéndole. Y traemos en nuestro corazón, en nuestra mente, muchas intenciones. Algunas se han leído antes de la misa, otras pues están en el silencio del corazón. Dios sabe, todas esas personas, esos rostros, esas situaciones que nosotros traemos para presentar, de nuestros familiares vivos, de nuestros amigos y de familiares y amigos difuntos. Todo eso lo ponemos en la mesa del Señor y le pedimos que podamos preparar nuestras vidas, escuchando su palabra, alimentándonos con su cuerpo y su sangre, para que podamos ser fieles hasta el definitivo encuentro con Él. Que es lo que hacemos en esta Eucaristía, pues adelantarnos. El Señor nos da ese adelanto de la eternidad. Pedimos perdón por nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados, no siempre respondemos a ese amor de Dios, amando, sirviendo, haciendo el bien, sino que muchas veces evadimos nuestros compromisos, somos indiferentes ante el sufrimiento de los demás, vivimos como si Dios no existiera, pero cuando nos damos cuenta, sufrimos, no queremos ser así. Por eso le pedimos perdón al Señor antes de escuchar su palabra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú estás sentado a la diestra, venga de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentos la palabra de Dios.
Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas bajo el desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquila. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo, encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo el enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atender contra el ungido del Señor y quedarse sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró, nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde allí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre, hecho de la tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los hombres celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a veces querríamos arrancar esta página de la Sagrada Escritura, porque cuando se trata de recibir nosotros el amor, de recibir el perdón, de recibir la misericordia, de ser bien tratados, de que sean justos con nosotros, de que no nos hagan daño, de que la medida que nos den sea abundante, entonces sí, nos gusta. Pero cuando tenemos que hacerlo nosotros con los demás, entonces querríamos arrancar la página. O simplemente la dejamos, pero decimos, esto no hay quien lo pueda vivir, ¿no? Y con eso como que tranquilizamos nuestra conciencia. Y decimos, bueno, esto está ahí puesto porque, claro, Jesús es el Hijo de Dios. Él puede hacerlo, lo dice porque Él puede hacerlo, pero nosotros no podemos, ¿no? Sin embargo, tenemos ejemplos admirables, no solamente de esos santos y santas que se van quedando atrás en la historia y a veces pues los conocemos por la imagen, por la estampita, por el libro, por la historia maravillosa de sus vidas, pero nos quedan muy lejanos, ¿no? No solamente por ellos, sino también por personas que a nuestro lado muchas veces viven de manera extraordinaria estas realidades. Y nos parece a veces que estas personas, bueno, pues decimos están locos, ¿no? O a veces son tontos, porque hacen cosas que no haríamos nosotros o que nadie en este mundo es capaz de hacer. Nosotros que nos llevamos tanto por la eficacia, por la utilidad, por la recompensa, por lo que podemos recibir a cambio de lo que hacemos y de cómo vivimos, ¿no? Siempre estamos midiendo a través del cálculo y a través de la utilidad lo que nos es útil, lo que es eficaz, de lo cual podemos sacar algún provecho. Pero nos dejamos llevar por este mundo y decimos, bueno, las cosas que no nos dan provecho y que no son útiles y por la cual no nos devuelven nada y en las que tenemos pérdida, pues sencillamente las dejamos, no las hacemos, ¿no? No las vivimos. El Evangelio de hoy es duro, pero es medular, es lo que hace diferente la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la Iglesia, que es la enseñanza de Jesús, de lo que nos enseña el mundo y de lo que nos puede enseñar cualquier otra ideología o cualquier otro movimiento, incluso espiritual. Es lo más auténtico de Jesús, el Hijo de Dios, que no solamente lo enseña con sus palabras, sino que lo refrenda con sus obras, lo refrenda con su vida. Esto es lo que vive Jesús. Y por eso nos lo pide a nosotros, porque Él, hecho hombre, pues se enfrenta a la misma realidad que nosotros tenemos en este mundo y nos demuestra que sí se puede, pero hay que esforzarse y hay que sufrir. Eso es cargar la cruz. También, a veces creemos que cargar la cruz es como un momento determinado en el que hay que tomar físicamente una cruz y cargarla y ir arrastrándonos por la tierra, sangrando. No, la cruz que nos pide Jesús es esta, es la de cada día. Tenemos que también sangrar y sudar y llorar en cada uno de los pasos de nuestra vida cuando nos cuesta vivir auténticamente como cristianos y como humanos. No hay diferencia entre esto, ¿no? Porque ser cristiano es ser humano a la máxima potencia posible. Es sacarle realmente provecho a nuestra humanidad y llevarla a plenitud. Eso es ser cristiano. Pero eso conlleva sufrir. Sufrir un poco, a veces llorar, sacrificarnos y trabajar por el bien, lo cual nos demuestran esos ejemplos de los que hablábamos, que es posible. Y estoy seguro que nosotros también hemos vivido así muchos momentos de nuestra vida, ¿no? No somos los malos, ¿no? Tenemos nuestras cosas buenas, aunque quizás nos queda mucho todavía por andar. Por lo menos siempre hablo desde mi realidad y por eso, bueno, a veces generalizo, pero yo hablo desde mi realidad. Y cuando digo nos queda mucho, porque siento que a mí me queda mucho, porque me cuesta mucho, porque a veces también quisiera arrancar esta página. Y nos parece, o me parece, muy duro lo que Jesús nos pide. Pero tenemos que tratar de entender y siempre mirar cómo Él vive, cómo Jesús vive esto. Porque cuando idealizamos lo que nos está pidiendo Jesús de una manera romántica, pues, claro, lo vemos imposible y decimos, esto no se puede vivir, por lo tanto lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí en una esquinita, ese tema no lo tocamos. Amar al enemigo, ¿cómo puedo yo amar al enemigo? A alguien que me hace daño, o que me ha hecho daño, o que no me quiere, o alguien que me cae mal por su forma de ser, por las cosas que día a día hace conmigo o con otros. ¿Cómo puedo yo amar a esa persona? Bueno, ¿qué es para mí el amor? ¿Qué es para mí el amor? Porque si el amor es lo sentimental, si el amor es simplemente los sentimientos, si el amor es únicamente ese sentimiento de cariño, de afecto y esa relación cotidiana y solamente se queda ahí, pues lógicamente, ¿cómo yo a un enemigo voy a tratarlo como trato diariamente a las personas que más quiero, con las que hay lazos y sentimientos de cariño, de afecto, y busco estar cerca de esa persona, y quiero que esa persona esté cerca de mí, con un enemigo no puedo hacer eso. Si yo creo que tengo que hacer eso con un enemigo, pues lógicamente lo dejo para después, ¿no? ¿No? ¿Cómo vive Jesús esto? Es decir, Jesús, ¿cómo vive Jesús su relación con Herodes? ¿Cómo vive Jesús su relación con Pilato? ¿Cómo vive Jesús su relación con aquellos que lo buscaban para matarlo? Pensemos. ¿Lo vive igual que lo vive con sus discípulos y con los más cercanos? ¿Lo vive igual que con Lázaro, Marta y María? ¿Lo vive igual que con Juan, con Pedro y Santiago? No, no lo vive igual. Pero Jesús perdona a sus enemigos. No les desea el mal, no les hace el mal. Cuando en una ocasión uno de sus discípulos le dice: hubo gente que nos rechazó y rechazó nuestra misión, no quiso que nosotros predicáramos, no quiso que nosotros enseñáramos en tu nombre. Mandamos con el poder que tenemos y que tú nos has dado, mandamos a bajar fuego del cielo para que acabe con ellos. Y Jesús le dijo: no, no es así. Y en otra ocasión, pues Jesús les enseñó a sus discípulos, ¿no? Los jefes de las naciones los tiranizan y los oprimen y los aplastan y se sirven de ustedes, pero ustedes no pueden ser así. Ustedes tienen que ser distintos. Entonces Jesús busca tener una relación con aquellos que se le oponen, que le rechazan, que son claramente sus enemigos. Jesús tuvo enemigos. Enemigos que no lo querían a él. Porque lógicamente no es que Jesús se buscara a los enemigos porque sí, haciendo daño, haciendo el mal o haciendo cosas que no, haciendo el bien se buscó enemigos. Y sus enemigos lo buscaban para matarlo y lo querían sacar de en medio y lo rechazaban. Incluso lo llevaron a la muerte en la cruz y se burlaron de él y lo torturaron. Hicieron muchas cosas, pero ¿cuál era la relación de Jesús hacia ellos? Lo tenemos que mirar siempre así, ir al Evangelio y madurar un poco más esta idea del amor, porque Jesús entrega su vida por ellos también. Jesús no les ofende nunca, no les responde a la ofensa con ofensa, tampoco responde a la ofensa con cariño, ¿no? Que es como la dulzura de, ¿no? Simplemente con firmeza, con justicia, pero nunca con ofensa, nunca con violencia. No responde igual. Jesús, eso que nos dice a nosotros, muestren la otra cara, muestren la otra mejilla, lo hace con sus enemigos, porque no acepta la ofensa, no acepta la violencia que tienen con él, no acepta el odio, no lo acepta, lo rechaza. ¿Pero cómo lo rechaza? Con violencia, con odio, con maldad, ¿no? Mostrando la otra mejilla, mostrando la otra cara, ¿no? Muchas veces entendemos este pasaje como: bueno, me diste aquí, dame aquí, ¿no? Eso decimos siempre, no somos tontos, somos cristianos, pero no somos tontos. Hay que exigir justicia. Yo no puedo decir, me diste un golpe, dame otro, ¿no? Pero yo te tengo que devolver con otra forma de ser. Yo te tengo que llevar a ti a mi campo. Yo te tengo que llevar a ti a mi forma de ver la vida. Yo te tengo que mostrar a ti otro camino que no sea el de la violencia, que no sea el del odio, que no sea el del rechazo, el de la maldad o el de la indiferencia. Yo te tengo que mostrar otra cosa. Y cuando yo decido vivir de esa manera, yo decido mostrarte otro camino, yo decido mostrarte otra forma de ser, otra forma de vivir, no responderte de la misma manera que tú me haces daño o me rechazas, yo estoy amándote. Y cuando tengo que servirte, te sirvo, no te guardo rencor. Somos de guardar muchos rencores, y en la vida nosotros tenemos muchas desavenencias con los demás. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Tenemos un problemita hoy, nos miramos mal, quizás no te hablo dos días, eso pasa. Pero qué bueno cuando lo superamos y somos capaces de superarlo. Quizás durante dos días no te estoy mirando igual. Somos humanos. Hay que vivir un proceso de perdón, de reconciliación. Lo importante es que eso se supere. Que eso lo sepamos superar. Lo que no podemos es guardar en el corazón odio, rencor, venganza, porque luego eso va a explotar primero en nosotros, ¿no? Puede explotar contra el otro, pero nos va a explotar a nosotros mismos. Entonces, no guardemos nunca eso. No dejemos que nos aplasten con la injusticia. Exijamos justicia, pero hagámoslo de una forma correcta, de una forma sosegada. Es decir, si yo soy el bueno, si yo creo que tú eres el malo porque tú me estás tratando mal, yo te tengo que mostrar ese otro camino. Pensemos eso. Es la manera que yo tengo de enseñarte, de educarte, de traerte a mi campo, no dejándome llevar por la ira, por la violencia, por el odio, por la revancha, ¿no? Así actúa Jesús. Y así han actuado todos los que en la historia de la Iglesia y del mundo nos han dejado un ejemplo de que se puede amar al enemigo. Porque los santos, cuando pensamos en historias así de santos, no es que hayan sido tontos y que se hayan dejado aplastar, han exigido justicia, han mostrado otro modo de vivir, han dado siempre una enseñanza. Recordemos cuando a Jesús lo golpean en ese juicio frente a aquellas autoridades que lo estaban juzgando y le dan bofetadas. Y Jesús no devuelve con una bofetada, ni con un grito, ni con una mala palabra, ni buscando con su poder hacerle daño a los que lo están abofeteando. Simplemente les exige justicia y les dice: si yo he hecho algo malo o he hablado mal, dímelo. Pero si no, ¿por qué me pegas? No tienes derecho a hacerlo. No tienes derecho a tratarme mal porque yo no he hecho nada, ¿no? Jesús se defiende en ese sentido, pero lo hace no con violencia, no con odio, no con revancha, ¿no? Aprendamos de Jesús. Vayamos siempre a Jesús para que entonces entendamos esta palabra y la podamos vivir. En la primera lectura de hoy, y ya con esto termino, tenemos un ejemplo clarísimo. Como David, que tuvo a mano a Saúl, que lo estaba buscando para matarlo, estaba dormido y llegó David y pudo haberlo matado a él. Sin embargo, no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Simplemente se llevó la lanza para que luego Saúl se diera cuenta de que pudo haberlo matado y no lo hizo. Es decir, le estaba mostrando otro modo, otra vía. Le estaba abriendo los ojos, cosa que logró hacer, para que Saúl se diera cuenta de que ni la violencia, ni el odio, ni el mal es el camino. Y finalmente, lo que le dijo David a Saúl es lo que nos sirve a nosotros también para cada momento de nuestra vida. El Señor le dará a cada uno según su justicia y según su lealtad. Nosotros no tenemos que tomar la justicia por nuestras manos. Debemos exigir justicia, pero nosotros no tenemos que tomarnos la justicia por nuestras manos. Dios le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, hoy, mañana o pasado mañana, pero Dios siempre hará justicia. Eso no lo olvidemos nunca. Amén. Profesamos la fe que nos une. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a Dios Todopoderoso con una oración tan pura y humilde que merezca obtener lo que pedimos, diciéndole: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestra Iglesia extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme y confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los que tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que la gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los pobres, los enfermos y todos aquellos que viven en soledad, para que el Señor les devuelva la salud y la alegría, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se encomiendan a las oraciones de esta casa de la Virgen, para que Dios les conceda el reposo eterno, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor y por aquellos por los que queremos orar, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día a todos en su reino, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Y aunque estamos celebrando la misa dominical, hoy 22 de febrero es el día de la Cátedra de San Pedro. Pedimos por el Santo Padre, especialmente en este momento en que su salud está en un estado muy delicado. Pedimos al Señor para que le fortalezca, para que le sane. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre clementísimo, que en Cristo nos has revelado tu amor gratuito y universal, escucha nuestras oraciones y danos un corazón nuevo, para que seamos capaces de amar a nuestros enemigos y de orar por los que nos injurian, tal como nos lo mandó tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, preparamos el altar y hacemos ofrenda a Dios de nuestras vidas y también de los frutos del trabajo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante escuchar con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto. Podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en silencio y oración. Muchas gracias.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido sentarse un momento. Siempre misas dominicales hacemos la segunda colecta en este momento, y quien desee, quiera, pueda aportar algo más para la misión de la Iglesia, pues puede hacerlo en este momento. Seguimos recordando que estamos en el año jubilar que tiene como tema Peregrinos de la Esperanza. Se nos invita a redescubrir que somos caminantes en este mundo, en esta vida. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, hacia el encuentro con Dios, hacia la plenitud del amor. Y por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad, un año especial de gracia, donde podemos obtener la indulgencia plenaria peregrinando a los templos que están designados para ello. Por supuesto, están las Puertas Santas en Roma, en las basílicas de Roma, pero también todas las catedrales del mundo son templos de peregrinación jubilar. Y además, los santuarios y otros templos designados en cada diócesis. En esta arquidiócesis tenemos la catedral, tenemos este santuario, Ermita de la Caridad, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el Doral, la iglesia de San Clemente en Broward, la iglesia de la Basílica de Santa María Estrella del Mar en Cayo Hueso y el Santuario de Schoenstatt en Homestead. Son los 6 templos que en esta arquidiócesis podemos peregrinar a ellos teniendo verdadero deseo de conversión, habiéndonos confesado y participar en la Eucaristía, comulgar y rezar por las intenciones del Santo Padre, y obtenemos la indulgencia plenaria, que es una gracia especial que la Iglesia administra y nos da de parte de Dios para borrar pues aquella marca que queda en nuestras vidas del pecado que ya ha sido perdonado, pero que va dejando siempre una huella en nosotros. Podemos aplicar la indulgencia plenaria para nosotros mismos o para un difunto cada vez que lo hagamos. Bueno, tenemos la información en los papelitos que están en la entrada de la ermita, que pueden llevarse uno, y ahí está todo lo referente al año jubilar en un tríptico que tiene esa información. Está en español y en inglés. Nos ponemos de pie, rezamos a la Virgen. Ella nos guía y nos acompaña en este camino como estrella de la esperanza, y ella nos enseña también a vivir lo que Jesús nos ha dicho en el Evangelio de hoy: amar a los enemigos. Cuando rezamos la salve, decimos que María tiene ojos misericordiosos, y esos ojos misericordiosos los podemos contemplar en el momento de la pasión de Jesús. ¿Cómo miraría la Virgen a los que estaban clavando en la cruz a su hijo? Bueno, si su hijo estaba perdonando, y ella que lo acompañó en cada paso y recibió cada enseñanza, que además de madre fue discípula, pues ahí María miró al enemigo con ojos misericordiosos. Y cada vez que rezamos la salve, se lo decimos. Vamos a rezar la Ave María y saludarla pidiéndole que nosotros podamos también tener ojos de misericordia para aquellos con los que tenemos alguna situación, alguna distancia, alguna enemistad. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Fue de mal ancha, después.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.